Ser Podcast.
El Larguero, Yago de Vega.
Palacio, mira, precisamente que hablamos del Rayo Vallecano, el invitado que tenemos ahora que nos está escuchando está muy pendiente, porque era el rayista, exjugador, exentrenador. Ahora ha iniciado una temporada, una nueva aventura en Ámsterdam. Va a entrenar al Ajax, que es un histórico del fútbol europeo y al que le vamos a tener que seguir los pasos este año, claro.
Es un grande de nuestro fútbol, lo ha sido como jugador, lo ha demostrado también como entrenador en nuestra liga, con el gran papel que ha hecho, por ejemplo, en el Girona en 5 temporadas consecutivas, y ahora ha dado el salto nada más y nada menos que a uno de los grandes de Europa, de esos clásicos que tiene un nombre bestial como es el Ajax de Ámsterdam, y seguro que es un placer que le tengan allí en el Johan Cruyff Arena, que por cierto hoy ha sido su primer partido oficial. Sí que tuvo un amistoso, pero seguro que para Mitchell el primer partido oficial en el Johan Cruyff Arena y que haya sido pasando a la siguiente ronda de la Conference League, seguro que le ha sido muy especial.
Hola Mitchell, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal estás? ¿Cómo te va la vida por allí, por Ámsterdam? La ciudad es bonita, ¿eh? Buen sitio, eso sí.
Sí, sí, bueno, la ciudad y el club, la verdad que es un gran club y hoy, pues, como ha dicho Pala, hemos pasado eliminatoria, primer partido en casa oficial, sold out, no hay billetes, no ha habido billetes hoy para, o sea, se han agotado todas las entradas y un ambiente espectacular de fútbol. Bueno, el Ajax tiene mucha historia y estoy muy feliz de estar aquí.
¿Qué has sentido al verte ahí en el Johan Cruyff, como tú decías, con un ambientazo de la leche y dirigiendo a un equipo como es el Ajax? Cuando has entrado y has visto ese ambiente, ¿qué has pensado?
No, mucha responsabilidad, evidentemente como entrenador siempre la tienes, pero es verdad que vienes a un club histórico en Europa, que en los últimos años, bueno, ellos quieren darle un plus y bueno, venimos aquí con toda la ilusión del mundo para hacerlo y bueno, mucha responsabilidad, también pues un momento muy bonito porque es el primer partido y ves que el estadio está lleno y bueno, como dices, el Johan Cruyff Arena pues es un campo espectacular y lo he disfrutado mucho.
Con la historia que tiene, con la de jugadores que han pasado por ahí, este equipo es campeón de Europa, quiero decir, no es ninguna coña dirigir al Ajax de Ámsterdam. ¿Cómo te llega precisamente la propuesta del Ajax? ¿En qué momento se ponen en contacto contigo y en qué momento dices, voy para allá?
Bueno, yo sabía por mi representante, Álvaro Zazo, que tenía, bueno, varias conversaciones. Evidentemente yo 5 años en el Girona yo era feliz. La verdad que Girona me ha dado todo y el último año la verdad es que yo le dije, digo, mira, no sabemos qué va a pasar, pero no quiero saber nada hasta final de temporada porque bueno, mi foco está en conseguir que el Girona se salve. Al final no lo conseguimos y bueno, ahí sí que, bueno, yo creo que el club y nosotros vimos que era una etapa un poco, bueno, ya finalizada y tomamos esta decisión. Dentro de las opciones que había, pues evidentemente que te llame a la puerta un club como el Ajax, yo creo que no hay ninguna discusión de que es un reto apasionante y que era la mejor decisión.
Bueno, no fue el único, porque me parece que de Alemania también te llegó oferta importante, Leverkusen. Quiero decir que, a pesar de que el Girona igual no cumpliese el objetivo de la temporada, el trabajo que tú habías hecho durante todos estos años, metiendo al Girona en competición europea, con el ascenso, con todo lo que conllevaba el trabajo que llevaba detrás, a pesar de que la temporada no se cumplió el objetivo, estaba claro que había mucha gente pendiente de ti, ¿no?
Sí, lo que pasa es que te da mucha pena.
Eso sí.
Sí, sí. Y la verdad es que, bueno, parecía cuando ganamos al Villarreal y empatamos con el Madrid, bueno, no quiero recordar, pero sí que son momentos que piensas que el club se va a salvar y luego estamos 7 partidos sin ganar, los 7 últimos, y bueno, es un momento muy triste, muy duro. Y ojalá el Girona vuelva a primera, que hagan un proyecto como se merece esa afición y esa ciudad y ojalá puedan volver a subir y bueno, la verdad que yo con mi situación ahora mismo pues estoy también muy, muy feliz, con la sensación de que he dado un paso importante también en mi carrera y bueno, intentar llevar al Ajax, bueno, como habéis dicho vosotros, un club histórico, Y ojalá podamos volver a levantar trofeos aquí, que es el objetivo que tenemos.
Bueno, y dicho esto, tu salida de Girona fue traumática en el sentido de no poder dejar al equipo en primera división. Con esa pena uno se va, pero tú eres consciente que a ti te quieren con locura en Girona, ¿no?
Sí, bueno, es recíproco. Me he dejado todo allí y he dado todo lo posible por conseguir los objetivos en esos 5 años y también tengo la sensación de que allí se ha valorado mucho lo que yo he hecho y he crecido muchísimo a nivel de todo, como persona y como entrenador, y eso, pues bueno, siempre quedará en el recuerdo. Y claro, ahí, clasificar al equipo para Champions con el año que hicimos, pues es un recuerdo imborrable, igual que el del ascenso.
Llegas a un Ajax que está en una posición que consideramos atípica, porque ha acabado quinto la temporada, está en la Conference, cuando es un equipo que tradicionalmente es un participante de la Champions. Ese es el primer objetivo, ¿no? El volver a devolver al Ajax dominando en Holanda y estando en la máxima competición europea.
Sí, 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 sí. Es verdad que el año pasado el equipo quedó lejos de las primeras posiciones, sobre todo PSV le sacó 26 puntos y claro, no es lo normal. Entonces tenemos que dar la vuelta a esa situación con mucho trabajo y bueno, en eso estamos. Evidentemente el objetivo del Ajax tiene que ser luchar por todos los títulos por los que compite. Estamos hablando de quizás el Real Madrid o el Barcelona de la Liga Española. Entonces ese es nuestro objetivo, intentar hacer un equipo lo más grande posible para devolver al Ajax donde merece.
Te tiro dos de fichajes y le dejo a Palacio, pero Blin, en cuanto llegaste a los días ya lo tenías hecho, ¿no? Prácticamente.
Sí, porque bueno, han sido 3 años muy buenos con él en Girona. Bueno, él es una institución aquí en Ámsterdam y es un jugador que entiende perfectamente nuestra idea de juego. Entonces yo sabía que Jordi había hablado con él. Y para mí es un jugador importantísimo, porque tanto dentro como fuera del terreno de juego tiene unos valores y una competitividad que el Ajax necesita. Ha estado en 3 etapas distintas y bueno, él respira por sus venas todo lo que es el Ajax.
Y luego está el tema Ter Stegen, que ya lo llevaste al Girona, lo que pasa, tema de lesión, no pudo funcionar como te habría gustado, pero si no pasa nada raro va a estar contigo, ¿no?, este año.
Esa es la pregunta aquí. Escúchame, me la está.
Te la han envuelto muy bien, ¿eh? No me digas que no.
Sí,
puesto...
No, te lo digo porque la prensa de aquí de Ámsterdam es esa pregunta es recurrente, pero un día sí y otro también. Evidentemente, vosotros sabéis que a mí me encantaría que Marc viniera. Ha habido pues esa posibilidad. Y creemos que se va a hacer, pero hasta que no esté oficial, yo no quiero poner las campanas al vuelo porque sé que luego estas cosas pueden dar un vuelco, pero evidentemente es un auténtico lujo para nosotros que Mar nos pudiera ayudar en este proyecto.
Los holandeses preguntan, pero no lo hacen tan bien como nosotros, no la preparan tan bien. Ahí tenemos nosotros más experiencia.
No sé si está mandado por nosotros o por Michel, que está Nils Solá haciendo, tu buen amigo Nils Solá también, Michel, ¿sí?, en Birmingham, nos ha dicho, estoy de guardia por si se va Ter Stegen. Está también para avisarnos ahí el vuelo de Nils.
Te mandamos un mensaje, Michel, no te preocupes.
vale, perfecto.
y Michel, aquí en el Ajax, obviamente todo pasa, o por lo que ha sido la figura y la leyenda de Johan Cruyff, el cruyffismo, que yo sé que tú lo tienes también muy imbuido, no solo en ti mismo, sino todo tu entorno, y luego cómo de importante ha sido la figura de Jordi Cruyff, ahora director técnico del Ajax, también para que dieras ese paso y apostaras por ir allí.
Bueno, es la clave. Evidentemente, cuando hemos hablado, hemos conectado muy rápido. Él, desde el primer momento que me llamó, bueno, estaba seguro que yo era la persona indicada, que era el entrenador que tenía que dirigir el equipo que él quería formar y bueno, la verdad que estamos trabajando con una unión espectacular, me comunica todo, es un director deportivo que quiere de, más que nadie devolver al Ajax donde él cree que merece, y yo también. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido clave. Estoy aquí por Jordi Cruyff, evidentemente.
Y yo, si no se la hago, me echa la bronca Paco Jo, me echa la bronca todo Vallecas, y me lo vas a perdonar, porque sé que tienes que hablar del Ajax y que Vallecas te duele en el alma, pero toda esta situación que está viviendo el Rayo en esta semana, con la Comunidad de Madrid metiéndose
me
por medio.
No soy del Rayo, pues imagino, Michel.
¿Tú cómo lo estás viviendo, Michel? Porque hemos contado que está pensando el Rayo llamar a Burgos, Valladolid y Albacete para ir a jugar allí los partidos de Liga.
Tremendo.
Es tremendo. Es increíble que esto nos pueda pasar. Como vallecano, como rayista, creo que no lo merecemos. No lo merecemos. La gestión es malísima. Es malísima. Y bueno, la realidad es que venimos de soñar con un título europeo. Y te encuentras antes de que empiece la liga en una situación que la afición no va a poder disfrutar de su equipo en donde nosotros queremos, que es en Vallecas. Es algo muy duro, y que los rayistas y los vallecanos no nos merecemos, no nos merecemos. Irresponsabilidad y falta de gestión clarísima.
Te iba a preguntar si lo bueno para el Rayo sería la salida de Martín Presa, pero creo que no hace falta ni que te lo pregunte, ¿no? El blanco y en botella.
Bueno, yo creo que todo el mundo está viendo la situación que es, y que estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados. Si estáis hablando de Burgos, Valladolid, me dicen que el Leganés ha dicho que no, o puede ser, ¿no? Algo así.
Eso es.
Y bueno, evidentemente yo tengo muchísimos amigos tanto en el Rayo como en Vallecas, que están sufriendo esta situación. Entonces, bueno, es duro para todos pensar que el Rayo no puede jugar, ya no en Vallecas, sino en Madrid tampoco. O sea, que es un trastorno para toda la afición.
Tremendo, o sea, es de sainete lo que está sufriendo el Rayo Vallecano y sus aficionados con esta situación. No nos olvidemos que la Comunidad de Madrid le ha dicho: oye, voy a invertir 60 millones de euros para reformar y modificar el estadio, acondicionarlo, porque ahora mismo es hasta peligroso que acudan, y Martín Presa ha cerrado la puerta, ha dicho: aquí no entra nadie, y así está ahora mismo la situación. Es, desde luego, me parece un chiste, pero por desgracia no lo es. Acabo, a ver cómo está el nivel de pádel por allí, por Holanda, ¿no?
Aquí. creo que en la Ciudad Deportiva tenemos una pista, pero no he jugado, ¿no?, todavía. Me dicen, bueno, el otro día vinieron los hermanos de Boer, que jugaron en el Barça.
Vaya mitos.
Sí. Vinieron a vernos y me dijeron que juegan al pádel porque veranean en Estepona y tal, y están... Entonces, bueno, voy a ver si tienen el nivel de nosotros los españoles. Es difícil que nos ganen, ganamos a todo. Ya habéis visto en el Mundial qué alegría nos dio Luis y la selección. Y yo creo que al pádel también va a ser difícil que me ganen.
El nivel de la trup que tienes ahí en Las Rozas cuando vienes, no, eso allí en Holanda no lo vas a tener, ya te lo digo.
No, yo creo que no.
Ya veremos. Que acabo, disfrutaste con el Mundial, supongo, como todos, ¿no? Ganó la selección española, que fue la mejor.
Totalmente. O sea, es un orgullo aquí. La gente, bueno, es que como español te sientes súper representado. Ya no lo que hicieron deportivamente, sino a nivel de valores también. O sea, hemos dado un ejemplo en todo, en lo deportivo, en los valores que ha transmitido tanto Luis como toda la selección. Y yo creo que hemos hecho, aparte de mejor fútbol, yo creo que hemos sido un equipo súper, súper vistoso y con respetando las reglas de juego del fútbol, ¿no? Que es intentar ganar siempre a través del balón y tener orgullo para hacer que tu selección sea la mejor, con compañerismo, con trabajo de equipo. Y yo, la verdad que orgulloso. Aquí la verdad que todo el mundo nos ha felicitado. Y como español, pues sientes orgullo de que fuera de tu país vean que eres un ejemplo para todo el mundo del fútbol, evidentemente.
Sí, sí, y con educación y respeto, que no es incompatible con ser campeón del mundo. Decían los argentinos que querían repetir la final, a ver si en 90 minutos más tiraban a puerta, por fin. Pero no, me parece a mí que no vamos a dejar que jueguen el partido. Michel, que como siempre es un placer charlar contigo unos minutitos, que te vamos a seguir mucho esta temporada, que esperemos que te vaya fenomenal. Te vamos a echar de menos por aquí, por la Liga Doméstica, pero bueno, que ya iremos charlando durante la temporada, ¿vale?
Muy bien, gracias por llamar y un abrazo para vosotros y seguimos en contacto.
Cuídate, Michel, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Palacio, pues uno de estos nuestros que se va a buscar la vida fuera, más que merecido el fichaje por un histórico como es el Ajax de Ámsterdam, y otro más que tenemos que seguir.
Un tío que no solo bueno en el campo, que no solo lo era bueno con esa zurda, sino que lo bueno en el
banquillo. En el pádel, regulinchi, aunque luego está aquí vacilando.
Eso os dejo a los frikis del pádel, que yo solo le doy al fútbol y mal. Pero luego es un buen tío y lo demuestra, y la verdad es que le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos la mejor de las suertes en el Ajax, que merece no estar en Conference, sino en la Champions.
Gracias, Palacio. 12 y 26 minutos. Nos espera uno de los mejores árbitros de nuestro país, Alejandro Hernández Hernández.
El Larguero, Yago de Vega.
Calle, buscando sensaciones nuevas.
Seguimos en El Larguero, ya es una cita veraniega el charlar con alguno de los árbitros de nuestra liga. En este caso vamos a hablar, si no con el mejor, con uno de los mejores. Pero Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Los tenemos concentrados en Las Caldas, en Asturias, haciendo su pretemporada, porque aunque la gente no lo crea, los árbitros también hacen pretemporada, tienen unas jornadas también de convivencia en el que se habla, entre otras cosas, de los cambios de normativa, que hay muchos para este año, ¿eh?
Sí, hay muchos. Ya el CTA introdujo varias novedades la pasada temporada de la mano de su nuevo presidente, de Fran Soto, y vienen también nuevas medidas que se van a incorporar en las próximas semanas, en los próximos meses. Algunas de ellas también las hemos visto en el Mundial de Estados Unidos. En ese Mundial solo hemos tenido un representante español dentro del arbitraje, ha sido Alejandro Hernández Hernández, que ya de hecho es uno de los árbitros, junto a Jesús Gil Manzano, que más tiempo lleva en primera. Ambos llevan desde 2012, por lo tanto arranca la 15ª temporada en primera división para uno de los árbitros más emblemáticos de nuestro fútbol, para Alejandro Hernández Hernández.
Hola, Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, quiero agradecer públicamente a la Federación Española de Fútbol y al CTA el poder charlar con un árbitro de forma normal, como se podría hacer en cualquier momento y como venimos haciendo en las últimas temporadas. Así que gracias porque se agradece el poder charlar unos minutos. ¿Qué tal la pretemporada por Asturias? Buen sitio os habéis buscado, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos con buena temperatura. Estamos en un sitio además muy bonito, Las Caldas. La verdad que se está de maravilla por acá. Iniciando la nueva temporada casi sin haber terminado la anterior. Este año toca empatar una temporada con la otra. Pero bueno, por un buen motivo, así que contento, con ganas de arrancar la siguiente ya.
Claro, porque tú regresaste hace, ¿qué día? De Estados Unidos, del Mundial.
Aterricé en España el día 14, martes 14 de julio, el día dos semanitas.
14, o sea que has tenido, sí, dos semanitas más o menos, hasta ponerte ya en dinámica de liga, digo.
Sí, pero a seguir entrenando, porque nada más llegar a Asturias teníamos pruebas físicas, ayer las hicimos. Y nada, ya de nuevo en modo temporada 26-27.
Te pregunto por el Mundial, por esa experiencia. Dirigiste un partido, yo creo que lo hiciste muy bien, ese Brasil-Haití. ¿Esperabas más? ¿Esperabas que te hubiesen dado algún partido más?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por valorarlo positivamente. La verdad que fue una experiencia increíble, disfrutamos muchísimo del partido. Estamos contentos con cómo se desarrolló y cuál fue nuestro rendimiento, y teníamos ilusión de hacer alguna más, como es obvio, como todo deportista siempre quieres más, pero evidentemente al final hay un, igual que en las selecciones, hay un entrenador que decide quién juega y quién no, entendiendo que elige a lo mejor para al final conseguir su objetivo, que es ganar el partido, en el caso de los entrenadores de las selecciones. Pues en el caso de nuestros entrenadores, por así decirlo, los responsables de designar, entendieron que había gente que debían repetir y arbitrar más de lo que lo hicimos nosotros, y nos quedamos con esas ganillas de volver a repetir, pero bueno, en cualquier caso, contento cómo salió el que nos encomendaron, por lo tanto, disfrutando también de los otros 5 partidos en los que pudimos estar de cuarto árbitro y disfrutando mucho de la experiencia, quedándonos con lo mucho positivo que tuvo.
La final la pitó Vincic. Yo no sé, pero debemos tener visiones muy diferentes entre Argentina y España, pero yo me imagino que como árbitro y como colega de Vincic, todas las tonterías y barbaridades que se dijeron desde Argentina, pues tienen que molestar de alguna forma, ¿no? Que si el partido estaba amañado, que si el partido pitó a favor de España, que si se estaba buscando el que no ganase Argentina. A mí es que ese tipo de cosas me molestan realmente.
La verdad que, sinceramente, no me enteré de eso ni antes ni después y me está viniendo un poco vivo, muy al margen de todas esas polémicas. Disfruté mucho del partido en casa con la familia, pero por lo que me cuentas, que no lo escuché y no sé quién lo ha dicho, no difiere mucho de lo que vivimos nosotros cada semana en España durante la Liga. Creo que es un problema, creo que genérico. Cuando se habla de arbitraje se habla normalmente en estos términos, cada uno en función de sus colores, por lo tanto debe entrar por un oído y salir por el otro. Orgulloso de mi compañero, de mis compañeros del Mundial, de los 50 compañeros con los que tuve la oportunidad de vivirlo. Orgulloso de todos ellos porque todos intentaron hacerlo lo mejor posible, incluido Vincic. Por lo tanto, ni caso a esas críticas y a sus comentarios, desde luego.
Acabo con el tema mundial y nos centramos con la Liga, pero ¿qué nota le pones al arbitraje? Que una de las cosas también bonitas del Mundial es ver a árbitros de todas las zonas y todos los países del mundo, una mezcla también de culturas. ¿Qué nota le pondrías al arbitraje en este Mundial?
Uf, soy muy malo para indicar notas porque al final, primero no me corresponde a mí, porque soy uno de los implicados y creo que no soy el encargado de hacerlo, pero yo me siento, creo que lo resume la frase que te dije antes, yo me siento muy orgulloso de mis compañeros. Ha habido arbitrajes espectaculares, ha habido días mejores, días peores, como todas las selecciones, pero al final el resumen es que el Mundial terminó, hay un justo campeón, creo que nadie duda de que España fue justo campeón del Mundial, con lo cual cuando la justicia impera, creo que el arbitraje debe estar feliz.
Estáis en Las Caldas, en esa concentración, digamos, de los árbitros antes de empezar la competición. Me imagino que también servirá para charlar entre vosotros, para unificar criterios, para que... Es que una de las cosas de las que se habla mucho con el arbitraje en nuestro país, me centro en nuestro país, lógicamente, es unificar criterio, que el mismo tipo de jugada sea arbitrado de la misma forma, ¿no?
Yo diría prácticamente que esa es nuestra única preocupación. De hecho, yo creo que todas las reuniones que hacemos y el motivo por el que estamos aquí precisamente es para eso, para dejar claros cuáles son los criterios a seguir, cuáles son las formas de analizar jugadas y de decidir. Y después viene lo difícil, que es salir al campo, tomar las decisiones en décimas de segundo. Ahora que tenemos la posibilidad de ver los partidos con Refcam, se habrán visto que la perspectiva del árbitro es una perspectiva súper bonita desde el punto de vista televisivo. Pero demuestra lo complicado que es nuestra profesión, nuestra labor, tomar decisiones con mucha rapidez, con mucha velocidad, con una velocidad de juego espectacular. Fruto de esa velocidad y de esa dificultad y que las decisiones no son matemáticas, son decisiones muchas veces subjetivas, pues vienen a veces jugadas que parecen iguales, que no tienen una misma resolución. Pero bueno, estamos aquí para que por lo menos los criterios estén claros, las consideraciones estén claras, unificadas. Es nuestra obsesión, yo creo que es la mayor obsesión que tiene el arbitraje, que es que todas las decisiones que se tomen este año en Coruña sean las mismas que se tomen en Bilbao, claro, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, etc. Y en eso, para eso estamos aquí, para eso trabajaremos durante todo el año, intentaremos que el nivel de acierto sea el máximo posible y que las decisiones sean lo más consistentes posible. Sí.
Mirando los datos y las estadísticas, el último año hubo menos intervención del VAR que en años anteriores. Tuviste el año pasado en los dos lados, en el VAR y en el terreno de juego. Parece que es lo más acertado, ¿no? El hecho de que el que tenga más protagonismo sea el árbitro que está en el campo, ¿no?
Sí, al final lo importante es acertar en campo, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo con el que saltamos todos al verde, intentar tomar la decisión correcta sin necesidad de que el VAR te intervenga, es decir, que seas tú el que tiene el mérito de ver la jugada, verla bien y decidir. Una vez te equivocas, lo ideal es que te llame el VAR para solucionarlo y para corregirlo. Quizás hubo algún momento, eso sí puede ser posible, que fruto de la existencia del VAR, en ese aspecto haya un punto de relajación, de si ya no lo veo yo, lo puede ver alguien por mí, pero creo que hemos espabilado en ese aspecto, hemos cogido el toro por los cuernos, hemos salido al campo a decidir, a tomar decisiones con valentía, nunca se ha dejado de hacer, eso hay que decirlo también. Y fruto de ello es que este año el nivel de intervenciones ha sido menor porque lo único que da es que ha habido más aciertos, más decisiones tomadas con acierto, y eso yo creo que es una buena noticia para todos.
Es el primer año de Fran Soto al mando del CTA. Ahora te pregunto precisamente por la relación con él y lo que ha cambiado con respecto a los anteriores, pero dame un segundo que tengo que hacer un pequeño alto en el camino y seguimos contigo.
El Larguero, Yago de Vega.
Seguimos en El Larguero, estamos hablando con Alejandro Hernández Hernández, probablemente, si no el mejor, uno de los mejores árbitros que hay actualmente en el panorama nacional. Te quería preguntar por Fran Soto, al mando del CTA, este primer año, ¿cómo es la relación con él? ¿Os exige mucho?
La relación, la verdad, que es muy buena. Hay que decir que llegó desde un primer momento. Algunos habíamos tenido oportunidades con él como delegado de la delegación en la que estaba previamente. No lo conocíamos como jefe. Desde un primer momento, su obsesión o preocupación, una de ellas ha sido la de humanizar la figura del árbitro, y esa humanización la ha traído. Ha sido muy natural. Desde el primer momento ha abierto las puertas de su despacho para hablar de lo que las inquietudes que tuviésemos. La relación, creo que con todos, está siendo súper fluida. La verdad que personalmente no tenemos quejas, ni mucho menos. Tiene un equipo de trabajo que está haciendo mucho por el arbitraje, están dedicándole muchísimas horas y trabajando para todo aquello que sea mejorable, que siempre hay cosas que mejorar, pues se vayan, nos vayamos superando día a día, y la verdad que están poniendo todo eso.
¿Te gusta el tiempo de revisión? ¿Es útil para el aficionado?
Yo creo que es una... Sí, yo creo que sí, que al final es interesante el poner sobre la mesa jugadas que al fútbol les preocupan, quieren saber cuál es la resolución final, y es tan sencillo como exponer la jugada, hablar sobre ella, decir cuál es la opinión del comité, si consideran que hemos hecho genial, porque al final hay que ser consecuente y honesto y abierto, y trasladar la opinión real, y si una jugada se transmite sin ningún problema. Hay que normalizar eso.
Cuando uno se ve en tiempo de revisión, ¿qué piensa? Porque si uno se ve en tiempo de revisión, pues, es porque igual algo no ha ido bien.
No, porque de hecho creo que yo salí el año pasado en 5 o 6 ocasiones y la decisión final era acertada.
Ah, es decir, bien.
En la inmensa mayoría, algunas con intervención de VAR, pero bueno, que haya habido intervención de VAR, lo importante es que la decisión final que se tomó fue la correcta. Verse en tiempo de revisión, sinceramente, lo tenemos súper normalizado.
Vale.
Es decir, somos los primeros que lo exigimos, somos los primeros que asumimos nuestro error. Ahora se habla públicamente, se reconoce que nos hemos equivocado o que hemos acertado, pero que no tiene nada de malo. Es decir, es algo totalmente normal, fallamos, si fallamos no nos duele reconocerlo, y se acabó. Sin más.
Claro, es que es tan complicado, es tan sencillo que parece complicado, y es que los árbitros son humanos, se equivocan, y hay un margen de error que hay que admitir, como le puede pasar a cualquier tipo de persona. El problema es tratar de buscar manos negras o malas intenciones cuando se ha cometido un error, y creo que eso es con lo que estáis intentando luchar desde hace muchísimo tiempo. Y que es tan sencillo como explicar, somos humanos y erramos como cualquier otra persona, ¿no?
Correcto. Y yo creo que el que nos conoce realmente como persona, y de ahí la intención de humanizarnos, sabe perfectamente que nuestra única intención es acertar, y que cuando fallamos es lo mejor, y nos duele el error. El problema es cuando desde fuera se quiere interpretar un error como algo intencionado. Entonces, eso ya está, el problema no está de nosotros, porque nosotros no podemos equivocar, pero obviamente nunca es con ninguna mala intención.
¿Cuánto duelen los vídeos del Real Madrid, hablando de los árbitros?
Pues la verdad que, te voy a ser súper honesto, o sea, gasto cero en eso, de mi tiempo.
Sí, pero sabéis que existen, ¿no? Y que están ahí.
Sí, sí, sí que existen, pero yo cuando veo el titular de vídeo de tal, tal, no pincho. O sea, no es algo que no... Que no me aporta nada. Por lo tanto, honestamente, cuando las críticas son constructivas, yo las acepto, las me gusta escucharlas. Cuando las críticas son destructivas, directamente las ignoro. Vengan de donde vengan. No hablo solo de este caso, sino de todos. Por lo tanto, ni la más mínima relevancia, importancia o el más mínimo caso.
Sí, pero bueno, tiene que doler que un club como el Real Madrid, con la importancia que tiene, ponga en duda la profesionalidad de los árbitros de este país, ¿no? Al margen de no ver los
vídeos. Evidentemente duele que cualquiera ponga en duda la honorabilidad y la independencia de los árbitros. Básicamente porque la realidad es que somos independientes, que se han querido crear historias que, en base a determinadas circunstancias, que realmente han pasado los años y se ha demostrado que no hay absolutamente nada de lo que tengamos que esconder, podemos vestir como lo queramos vestir. Y todos aquellos que dudan de nuestra independencia o de nuestra imparcialidad, pues están en su derecho, y fallamos, y cuando fallamos lo reconocemos. Por lo tanto, continuar en nuestro trabajo e ignorar ciertas críticas y disfrutar de lo bonito que es el arbitraje y lo bonito que es el fútbol, sin más.
Héctor, seguro que me dejo un montón de cosas.
Bueno, le quería preguntar a Alejandro, porque una de las últimas noticias de la temporada fue que conocimos que había 4 descensos de árbitros al término de la temporada. Es una cifra superior a la habitual en las últimas temporadas, sobre una plantilla de 20. Además, entre estos 4 había 2 árbitros internacionales. No sé si este tipo de medidas os pone las orejas tiesas a todos, porque, Alejandro, no parece que haya árbitros intocables, que todos os la jugáis y partís desde la misma condición al principio de temporada.
Pero es cierto que nosotros ya teníamos esa sensación y esa es la realidad. O sea, nosotros, ninguno de los árbitros que empezamos una temporada, tenemos la sensación de que somos intocables y que sí o sí vamos a renovar el verano siguiente. Tenemos muy claro que esto es muy exigente, es muy complicado. Hay que demostrar mucho cada semana y todo el prestigio que tienes por un error. Se te van años de prestigio por un simple error y cuesta mucho recuperarse de rachas negativas y hay que trabajar mucho para entrar en rachas positivas. Por lo tanto, aquí nadie está tiene el puesto garantizado para el verano que viene. Todos empezamos, los 20 que estamos, tenemos garantizada esta temporada y todos los 20 vamos a luchar por mantener la categoría y por ser los mejores de aquí al final de temporada. Pero yo creo que todos, cuando empezó la temporada pasada y la anterior, ninguno de nosotros tenía la sensación de que tenía el puesto garantizado y hemos trabajado para renovar esa confianza un año más y otro y otro y otro. Que al fin y al cabo eso es el arbitraje, año a año.
Y luego además hay 2 supuestos para el VAR, 2 nuevos supuestos para el VAR que se han aplicado durante el Mundial, que es el caso de la segunda amarilla, de los saques de esquina. Claro, es que Alejandro, siempre que decimos intervención del VAR, siempre hay el supuesto de tiempo que hay que estar parado. ¿De alguna forma piensas que esto puede ralentizar un poco más el juego, el ritmo de juego?
No, yo creo que no. Yo creo que al final, obviamente, una intervención de VAR, un partido con intervención de VAR, va a tener seguramente, probablemente, más tiempo añadido que el partido que no tiene intervención. Pero, insisto, este grupo de VAR es específico, precisamente lo que está aportando es una mayor fluidez en el juego y las nuevas normas lo que buscan es justicia. Si hay que emplear 1 minuto y medio, 2 minutos o 40 segundos en una intervención, para que al final se impere la justicia, pues bienvenidos seas esos segundos. Y respecto al córner, son acciones que la propia regla te dice, que son acciones que se van a chequear, el córner erróneo, son acciones que se van a chequear y que no tienen que suponer una pérdida de tiempo. Entonces, está todo hecho con la intención de ser justos en primer lugar y de ser en segundo, que quizás sea lo menos importante, lo más rápido posible, ¿no?
Una de las cosas que se cambió en las últimas temporadas es lo de la territorialidad. Tú eres de Lanzarote, no sé si te gustaría algún día el pitar un derbi canario, estaría bien, ¿no?
Hombre, sería bonito, sí, es verdad. Sería interesante tener la oportunidad de arbitrarlo, lo que pasa es que te paras a pensar en lo que eso conlleva y al final toda mi familia está en Canarias y no sé cómo aguantarían en el día a día los posibles postpartidos, ¿no? No, sí sería bonito, yo creo que es una fiesta del fútbol canario, a nosotros los árbitros nos gustan los retos y arbitrar un derbi canario, que he tenido oportunidad de hacerlo en partidos amistosos, en un partido oficial sería bonito. No sé si tendremos la suerte de coincidir los 3 equipos en primera división.
Estaría bien.
Y si es así, bueno, quién sabe, el tiempo dirá.
Estaría bien, estaría bonito, desde luego. Estaría interesante, estaría tenso, porque todo derbi tiene su tensión, pero estaría bonito verlo. Voy acabando y te quiero preguntar por un poco la protección que tenéis los árbitros, porque incluso en tono mea culpa de los medios de comunicación, que muchas veces nos echamos encima del estamento arbitral, pero el estar viendo, aunque no lo leáis, pero ha sacado un comunicado tal equipo, la siguiente semana ha sacado otro comunicado otro equipo, ha habido un escrito de no sé quién al CTA quejándose de... ¿Os falta, o sentís que os falta protección al estamento arbitral?
No, lo que pasa, vamos a ver, todo el mundo aquí juega sus cartas y mucha gente pues sale a la palestra a apretar, porque al final es parte de este circo. Nosotros estamos protegidos desde el punto de vista de la seguridad durante los partidos y todo aquello que sea denunciable, porque también hay gente que tiene habilidad de decir cosas que ofenden, pero que no son denunciables, entonces eso es complicado atajarlo, es muy complicado atajarlo. A nosotros nos preocupa más lo que te dije antes de nos da igual, me da igual para ejercer mi profesión, para tomar decisiones el fin de semana y para llevar mi día a día y para dormir a gusto. Lo que me preocupa es que ese clima de crispación genera un ambiente súper desagradable, un odio a la figura del árbitro, que no lo pagamos nosotros, que también, sino que lo pagan nuestros compañeros de categorías inferiores. Eso sí nos preocupa, eso sí nos duele, porque al final es tan sencillo como no generar odio a una figura de un árbitro simplemente por el hecho de ser árbitro. Porque la duda que se genera hacia nosotros, eso camina hacia categorías inferiores y lo están sufriendo los categorías. Y eso es una realidad, aunque hay gente que lo niega, lo están sufriendo los compañeros de categorías inferiores. Y eso sí que nos preocupa, eso sí que nos duele. Y por una cuestión de juego limpio, de que al final creo que no pasa casi en ningún deporte, solo pasa en el fútbol, es un momento de hacer reflexión. Ahora que estamos en frío, ha terminado la temporada, no ha empezado la siguiente, y a lo mejor deberíamos bajar un poco el suflé, ya no por nosotros, esto es un show, esto es un espectáculo, esto es un negocio y esto es muchos intereses en juego, y eso lo entendemos, sino que haya un punto de frenar determinadas actitudes, comentarios, incorporo no solo a vídeos, declaraciones, medios, hablo de todo el entorno, de todos los agentes, incluyéndonos, para bajar un poquito el suflé, y que cuando juega un partido de juveniles, infantiles, cadetes, los niños vayan a disfrutar del fútbol y no vayan a imitar lo que están viendo cada día en el fútbol de primer nivel, que sea todo más limpio, más sano, y que sea deporte, que al fin y al cabo lo que es.
Lo vemos, todas las temporadas, un árbitro no sé dónde ha sido agredido, otro árbitro ha tenido que ser escoltado. Ahora, en nivel profesional, este tipo de cosas, por suerte, por lógica, porque no tiene que pasar, no suceden. Pero sí lo hemos visto durante todas las temporadas que pasan este tipo de cosas. Así que creo que el mensaje que estabas enviando es muy interesante, de que no se odia la figura de ser árbitro solo por el mero hecho de ser árbitro.
Y que van, Iago, si me permites, con toda la ilusión del mundo, porque adoran el arbitraje, les encanta arbitrar, saltan al campo con toda la ilusión del mundo para progresar e intentar llegar a donde algunos privilegiados tenemos la suerte de estar, van con toda la ilusión, y llegar a un campo con esa ilusión y que haya gente que les esté diciendo, sin conocerlos, que van en contra de o que van a favor de, cuando lo único que quieren hacer los chicos es hacerlo lo mejor posible, pues que ese ambiente se quede en las categorías altas, porque al final estamos protegidos y porque es parte del show, como estamos hablando, pero que en el fútbol base entiendan que los chicos que les van a arbitrar son gente que van arbitrando partidos, disfrutar arbitraje, y andan de esa manera, y que son gente joven o no tan joven, pero que va con toda la ilusión y la mejor intención a los partidos, sin duda.
¿Qué interés va a tener un chaval de 13, 14 años pitando un partido que gane uno o que gane otro? Es que no cabe en la cabeza de nadie, evidentemente. Alejandro Hernández, árbitro de primera división de nuestro país, mil gracias por esta charla, por estos minutitos. Que no perdamos la buena costumbre todos los veranos, antes de que arranque la temporada, de charlar con alguno de vosotros, porque nosotros también aprendemos mucho de estas charlas. Y solo desearte que vaya todo fenomenal la temporada. Sé que estáis preparados y luego solo os hace falta un poco de suerte para que todo vaya bien. Así que vaya fenomenal la temporada. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un placer. Gracias.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, un abrazo.
Único amistoso del día con participación de primera división, el Málaga, que regresa esta temporada a la primera. Justo Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Yago.
Ha tocado remontar además al Málaga, que se ha ido al descanso palmando 0-2, ¿eh?
Sí, 0-2. Es el segundo amistoso, el segundo empate. El primero fue contra el Leicester hace unos cuantos días, y este segundo contra el Ittihad, que es un club, bueno, de Arabia Saudí, muy bueno, con mucho dinero, donde juega Benzema, etcétera, etcétera, y que hoy, bueno, se ha puesto 0-2. En el minuto, bueno, en el segundo 33 ya marcaba el 0-1, luego el 0-2, y en la segunda parte pues ha empatado el Málaga con los goles de Adrián Niño y de Joaquín Muñoz. Un buen partido, sobre todo en la segunda mitad, que sirve para que el Málaga siga rodándose para su reestreno en esta primera división, y además con jugadores muy jóvenes y con jugadores todos de la cantera.
Carlos Ruiz Rubio. Hola, Chupe, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido el amistoso? ¿Bien? ¿Contento?
Bien, bien. La verdad que la primera parte un poco más complicada, pero la segunda el equipo ha demostrado la valentía que tiene.
Bueno, es el segundo amistoso de la temporada, nos comentaba ahora Justo. Más que el resultado, Chupe, a estas alturas de temporada, de pretemporada, mejor dicho, coger sensaciones, coger ritmo, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos que ir cogiendo ritmo poco a poco, que el 19 de agosto ya está aquí en nada y tenemos que llegar en las mejores condiciones.
Nos queda nada, prácticamente dos semanitas largas para empezar la competición. Supongo, Chupe, que hay muchas ganas de debutar en primera, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos muchas ganas, el grupo también es joven y somos muchos debutantes, la verdad que estamos deseando de que llegue ya y de estar allí y hacer un buen partido.
El año pasado cerraste la temporada con 25 chicharritos, que no está nada más. Este año, en primera hay que repetir la cifra, ¿no? Por lo menos, digo, por lo menos 25.
Bueno, tengo que centrarme en trabajar, en hacer mi trabajo y ojalá que sean 25 y muchos más.
Bueno, lo importante es lo que tú dices, competir, el poder tener oportunidades. Claro, la primera no es la segunda, evidentemente, pero oye, el equipo tiene que ser competitivo, yo creo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que el equipo tiene que ser competitivo y tiene que demostrar su identidad de juego desde primera hora y hacer lo que hicimos el año pasado, porque si algo no ha traído hasta aquí es lo que hicimos el año pasado y confiar en el plan del míster.
Oye, muchos han hablado de, después de tu gran temporada el año pasado, de una posible salida, firmaste la renovación. Tenías claro que querías jugar en primera con el Málaga, ¿no?
Sí, la verdad que lo tenía claro desde el primer momento, creo que lo demostré con hecho y lo dije ya en su día, que estuviesen tranquilos, que estoy feliz en Málaga y estoy donde quiero estar.
8 temporadas llevaba el Málaga sin estar en primera división. Me imagino, Chupe, que eso lo notáis en la ciudad, las ganas que tiene la afición de estar otra vez en la máxima categoría de nuestro fútbol, ¿no?
Sí, ya sabía el año pasado, como yo digo, la manada de locos, que allá donde íbamos nos acompañaban y desde siempre han estado con nosotros al lado nuestro y nos han apoyado y ahora queremos darle alegría en primera, que no se merecen menos.
Oye, seguro que te has puesto a mirar el calendario y has dicho, joder, me apetece visitar, ¿qué campo de primera dices tú, tengo ganas de ir a este?
Bueno, al final los grandes ya sabes que siempre nos gustan a todos, pero si tengo algunos ganas, los derbis con el Betis, con el Sevilla y el de San Mamés, que siempre me ha llamado la atención.
Ah, o sea que San Mamés y los derbis, ¿no?
Sí, sí.
Bien, bien, buena edición. Justo viene Guerrero, Chupe, para la primera.
Sí. Él estuvo en el Sevilla de pequeño. Estuvo allí, pero no se acopló y se vino para Málaga otra vez de nuevo. Bueno, para Córdoba, su ciudad natal, y luego para Málaga. Y, hombre, los derbis es que son, ya hago 8 años sin jugar contra el Betis y contra el Sevilla. Imagínate aquí las que se lían, y en Sevilla también. Y por eso la gente, y más para chavales, para jóvenes como esto de la cantera, jugar un derbi es, bueno, pues un acicate, una ilusión. Grandísima, no ya el Real Madrid, el Atleti o el Barça, sino el Betis, el Sevilla, y luego, como él dice, en San Mamés, en el nuevo San Mamés, el Atleti, o en la Catedral del Fútbol, pues también indudablemente crea eso mucha ilusión.
Hombre, claro, además, Chupe, empecéis la temporada contra el Atlético de Madrid, no está mal para empezar, ¿no?
Sí, la verdad que no está mal para empezar, con muchas ganas, por el ambiente que se vive el fútbol aquí en España, y creo que va a ser día muy bonito para toda Andalucía.
Chupe, si miramos los rivales que vas a tener delante, vas a tener un montón de oportunidades para enfrentarte a todos ellos, pero si pudieses cambiar la camiseta con algún jugador de estos que digan, me molaría cambiarla, ¿con quién?
Bueno, al final, ahora mismo para mí, que tanto Mbappé como Lamine y Vinicius, creo que sería con los que más ilusión María. Al final son los jugadores que están ahí siempre luchando por todo y creo que sería un orgullo.
Chupe, mil gracias por haber atendido la llamada de la SER. Que vaya fenomenal la temporada y que disfrutes. No sé cuánto vas a disfrutar estando en primera división, porque la temporada y la categoría es muy dura, pero es que os lo habéis ganado, así que tenéis que disfrutar del regreso a primera división. Que vaya fenomenal, un abrazo muy fuerte, cuídate.
Muchísimas gracias, igualmente.
Todos los raros. La semana que viene es el Sonorama, ¿eh? Yo no digo nada, pero es uno de los festivales, probablemente con el BBK Live, más bonitos de este país. Carlos Ares, Locos Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca, La Moda, Leiva, Soel, es una barbaridad. Isa Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago?
2 minutitos para el resto de noticias. ¿Qué tenemos?
Pues día de poco movimiento en el mercado español, pero me encuentra nuestra compañera Paula Montes que el Celta y el Bayer Leverkusen han llegado a un principio de acuerdo para que el central senegalés Abdoulaye Faye juegue en calidad de cedido en el equipo Vikings. Ya fuera de nuestras fronteras, John Stone, mítico central del Manchester City, ya es nuevo jugador del Inter de Milán. El inglés llega como agente libre. Y fuera del mercado, déjame decirte, Iago, que el Bayern de Múnich ha ganado por 15-0 este jueves al Rotach-Igan, equipo de la octava división alemana. Ya es un clásico del verano este enfrentamiento entre ambos equipos, como también son ya clásicas las goleadas por parte del Bayern, porque en 2014 ya le endosó un 14-1.
Gracias, Isa. Hasta aquí el larguero de hoy. Mañana pues estaremos por aquí, como siempre, a las 11:30. Juega el Barça amistoso. Vamos a abordar también el Barça femenino, donde se han ido grandes figuras esta temporada, y contaremos toda la actualidad, tema de fichajes. Así que mañana os espero aquí a las 11:30. Hasta mañana. Adiós. ¿Cómo?
imposible que haya estado en sus infiernos. Es imposible, ¿no? Misterio. Y que tuviera sido. Sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré. Nunca sabré.
Yago de Vega, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.